La fuente de la vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
Los Cayos Cochinos no es una zona caracterizada por suciedad o por basura. Es un lugar formado por dos pequeñas islas y más de 10 cayos que ocupan la costa norte de Honduras.
Estas islas son un área marina protegida que forman el segundo arrecife de coral más grande del mundo, conocido también como El Barrera.
Bienvenidos a una edición más de La Fuente de la Vida, un programa en el que cada día descubrimos un poquito más de la Biblia, la Palabra de Dios. Soy Esperanza Suárez y junto a todo el equipo que hace posible La Fuente de la Vida les damos una cordial bienvenida. La Fuente de la Vida es un programa en el que recorremos toda la Biblia en 5 años. Si lo pensamos bien, consultarla desde luego es todo un privilegio que no está al alcance de todo el mundo. En muchos países hay personas que ni siquiera pueden consultar la Biblia. Es el caso de diversos países donde la fe cristiana está restringida, con lo cual toda la literatura que tiene que ver con la Palabra de Dios se encuentra proscrita. Millones de personas viven en esa situación y para ellas la radio es un medio muy importante para acceder al mensaje de Dios. Radio Encuentro, desde donde estamos grabando y donde estamos confeccionando La Fuente de la Vida, es parte de Radio Transmundial, una red internacional de emisoras cristianas que surgió precisamente para anunciar el Evangelio. Y más concretamente, sus orígenes nos llevan a una emisora instalada en la ciudad de Tánger, en Marruecos. Desde allí se enviaban sus señales a España desde hace ya muchas décadas. Hoy en España hay más libertad para los cristianos y podemos contar incluso con un programa como La Fuente de la Vida en una versión con el acento y las expresiones del país. Aún así, contamos con oyentes de muchísimos países y estamos muy contentos por ello. Y desde aquí les damos las gracias por ser parte ya de nosotros mismos. Pues amigos, si les parece, después de esta corta introducción de nuestros saludos, nos vamos a acercar a la exposición bíblica. Pero antes, vamos a disfrutar de una canción. Vamos a escuchar.
Corazón, hoy puedo cantar contigo esta canción.
Familia es una de las mejores cosas que hay. Saber que tienes a tu lado personas que están pendientes de ti y te pueden prestar su ayuda es mucho más que bueno. Mucho mejor es aún saber que también tú puedes ser para ellos una bendición, que también pueden contar contigo. Así es como debe ser la relación en las familias, pero sobre todo en la familia de Jesús, la familia de los cristianos.
Así es, Esperanza. La Biblia dice que la iglesia es como una familia y también que es el cuerpo de Cristo y entre sus miembros hay una hermandad. ¿Cómo deben ser las relaciones entre los cristianos? Aprendamos un poco más de ello juntos en este último capítulo de Romanos. Recuerden, es el capítulo 16. Es interesante, Esperanza, ver cuántos nombres y cuántos detalles personales en este último capítulo.
Pues sí, terminamos precisamente con él esta interesante carta de Pablo a los cristianos de Roma. Un libro del que estamos aprendiendo muchísimas cosas. Hoy vamos a continuar, como siempre, con la ayuda de Virgilio Bagnoni. No se olviden que nosotros volvemos al finalizar el estudio de hoy.
Nosotros estamos ya preparando el inicio del siguiente libro. Ya saben, vamos alternando libros del Antiguo y del Nuevo Testamento en este viaje y recorrido por toda la Biblia.
La fuente de la vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en Romanos capítulo 16, versículos 3 al 27. Continuamos hoy estudiando el capítulo 16 de esta epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo que comenzamos en nuestro programa anterior. Y estuvimos hablando de Febe, que fue la primera mujer mencionada en este capítulo 16, donde tenemos la exposición de las relaciones mutuas entre cristianos. Y decíamos que Febe fue la primera que se mencionó en este catálogo de héroes de la fe. Ella no era judía, como su nombre así lo indica. Como hemos mencionado anteriormente, había muchos que no eran judíos en la iglesia de Roma. Ahora, su nombre le fue dado en honor a la diosa griega Diana, quien en la mitología griega era la diosa de la luna, así como su hermano Apolo era el dios del sol. Ahora, muchos creyentes adoptaron nuevos nombres al ser bautizados, pero por alguna razón Febe se quedó con su nombre pagano. Y señalamos el hecho de que Febe fue quien llevó hasta Roma esta epístola a los romanos, aunque reconocemos que hay quienes no creen que ella fuera la portadora de esta carta. Ahora, dijimos también que al parecer Febe había estado particularmente activa en una posición oficial en la iglesia local en Cencrea. Parece que iba a Roma en un viaje de comercio y por lo tanto Pablo le dio a ella la epístola a los romanos para que la entregara a la iglesia antes que confiar esa carta al transporte público romano, que era bastante lento. Pablo iba rumbo a Jerusalén cuando entregó su carta a Febe y él entonces la recomendó de una manera especial a los creyentes en Roma a quienes ella hasta entonces aún no había conocido. Continuemos hoy leyendo los versículos 3 y 4 de este capítulo 16 de la Epístola a los Romanos, en los cuales se incluyen saludos para los creyentes de Roma. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los que no son judíos. En aquel tiempo había iglesias formadas por creyentes que no eran judíos. Parece que ese era el caso de la iglesia en Roma, que estaba integrada mayormente por no judíos procedentes de muchas razas. Priscila y Aquila eran un matrimonio judío. ¿Dónde les conoció Pablo y en qué sentido fueron sus ayudantes? Resulta que se produjo una ola de antisemitismo en Roma y tuvieron que salir de la ciudad. Llegaron a la ciudad de Corinto y establecieron allí su negocio. Esa ciudad era un importante centro comercial y Pablo también se ocupó allí de su trabajo. El practicar el mismo oficio hizo que se conocieran y Pablo les guió a creer en el Señor. Esta pareja se mencionó por primera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 1 al 3, donde dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran de Roma. fue a ellos y, como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaron juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ellos siguieron a Pablo hasta Éfeso, a donde quizás fueron para abrir una sucursal y donde también pudieron ayudar a Apolos, según leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículo 26, donde dice: Y Apolos comenzó pues a hablar con valentía en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron con más exactitud el camino de Dios. Pablo les envió saludos también en la última carta que escribió. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 19, leemos: Saluda a Prisca y a Aquila. Aquí los hallamos de vuelta en Roma. Alguien ha comentado que, como Roma era su centro de operaciones y habían sido ahuyentados de allí por un edicto imperial, como lo vimos hace un momento en el capítulo 18 del libro de los Hechos de los Apóstoles, fue natural que ellos regresaran allá tan pronto como les fuera oportuno y seguro regresar. Ahora, se presume que Priscila fuera la que tuviera mayor experiencia y conocimiento de los dos en cuanto a asuntos espirituales. Continuemos ahora con el versículo 5. Saludad también a la iglesia que se reúne en su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Parece que en sus comienzos la iglesia se reunía en casas privadas. Alguien ha dicho que no hay ninguna evidencia decisiva hasta el tercer siglo de la existencia de edificios especiales que fueran usados para iglesias. Muchos creemos en la actualidad que la iglesia que comenzó reuniéndose en casas particulares volverá a reunirse en casas. Nunca ha sido el propósito de Dios que se hablara de la iglesia como de un edificio. Durante los primeros tres siglos, la iglesia fue pues el cuerpo de creyentes y éste se reunía en casas como la de Aquila y Priscila. Ahora, Epéneto es un nombre griego que quiere decir alabado. Evidentemente fue el primer convertido de Pablo en la provincia romana de Asia. Ahora, el versículo 6 de este capítulo 16 de la Epístola a los Romanos dice: Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María es un nombre judío y significa rebeldía. Ella trabajó hasta el límite de sus fuerzas. ¿Qué cambio había tenido lugar en su vida? Antes de convertirse en una creyente era rebelde, pero ahora ella se entregó totalmente a su trabajo por amor a otros creyentes. Ella fue entonces obediente a Cristo. Y continuamos con el versículo 7. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros de prisiones. Ellos son muy estimados entre los apóstoles y además creyeron en Cristo antes que yo. Andrónico es un nombre griego y ha sido identificado con un esclavo. Junias es un nombre romano y puede ser masculino o femenino. Pablo los llamó mis parientes, lo cual puede significar que pertenecían a la tribu de Benjamín, como Pablo, pero ello no significa necesariamente un parentesco cercano. Ahora, la expresión compañeros de prisiones parece indicar que Pablo los había conocido en una de las muchas cárceles del Imperio Romano, en las cuales él había sido encarcelado. Estos dos eran bien conocidos y muy estimados entre los apóstoles y eran tenidos en alta consideración por ellos. Pablo no había conducido a Cristo a estos dos, como algunos creen, porque habían creído en Cristo antes que él, como él mismo dijo. La iglesia en Roma fue fundada por Pablo bajo circunstancias extraordinarias. Se había encontrado con Priscila y Aquila en un mercado de Corinto, y con estos dos, Andrónico y Junias, en una cárcel. Estos cuatro luego habían ido a Roma y formado allí una iglesia. Continuemos con los versículos 8 y 9 de este capítulo 16 de la Epístola a los Romanos. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Amplias era un nombre común de esclavos, pero apareció en las tumbas de los primeros cristianos en las catacumbas, en un lugar de honor. Evidentemente fue uno de los convertidos de Pablo y muy amado por él. Urbano significa criado en la ciudad. Este también era un nombre común entre esclavos y puede significar que había sido un criado en la ciudad y no en el campo. Fue identificado aquí en este versículo como un buen colaborador. El nombre Estaquis significa mazorca y ha sido hallado en la lista de nombres en la familia real. Es un nombre masculino. Fue amado no solamente por Pablo, sino también por los creyentes de la iglesia. Ahora el versículo 10 dice: saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la familia de Aristóbulo. Apeles era un nombre o bien griego o judío. Significa aprobado. Era un nombre común entre los judíos. Aparentemente había resistido alguna gran prueba. Aristóbulo ha sido identificado por el obispo Lightfoot como el nieto de Herodes el Grande. Por otra parte, es posible que fuera un esclavo que tomó el nombre de su amo. Continuemos con el versículo 11. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Herodión evidentemente era judío, ya que Pablo lo llamó pariente. El nombre sugiere que era de la familia de Herodes, y siendo que se menciona inmediatamente después de la familia de Aristóbulo, creemos que este hecho le da apoyo a la sugerencia del obispo Lightfoot. Ahora, Narciso era el nombre de un esclavo liberado, bien conocido, muerto por Agripina, que fue madre del emperador Nerón. Estos probablemente eran esclavos que antes le pertenecieron y habían tomado su nombre. Ahora el versículo 12 dice: saludad a Trifena y a Trifosa, que trabajan arduamente en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, que tanto ha trabajado en el Señor. Se supone que Trifena y Trifosa eran hermanas. Sus nombres son eufónicos y significan delicada y fina, derivados de trufao, que quiere decir vivir lujosamente. Es posible que hayan sido mujeres de recursos que apoyaron la obra del apóstol Pablo o esclavas. En cualquier caso, trabajaron intensamente en la iglesia de Roma. Pérsida era el nombre de una esclava liberada. Su posición la puso en una situación de poder hacer más que lo que podrían hacer las dos hermanas mencionadas previamente. Observemos aquí la prominencia de las mujeres en la iglesia de Roma, reflejada en los versículos 1, 3, 6, 13 y 15. Ahora, el versículo 13 dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre, que lo es también mía. Rufo era el nombre más común entre esclavos. Probablemente era hijo de Simón de Cirene. En el capítulo 15 del Evangelio según San Marcos, se registró el incidente en el que los soldados romanos vieron a Jesús cayendo bajo el peso de la cruz. Dice el versículo 21 de ese capítulo: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. El evangelista Marcos entonces, al escribir a los romanos, identificó a Simón como el padre de Alejandro y de Rufo. Todos los creyentes de Roma sabrían quién era Rufo, que era un miembro distinguido de la iglesia. Ahora veamos las palabras de Pablo aquí: a su madre y mía. Aunque no sabemos nada sobre los padres del apóstol, sabemos por este pasaje que aquella mujer de la ciudad de Jerusalén fue como una madre para él. Y también vemos que el padre de Rufo fue quien llevó la cruz de Jesús. Ahora los versículos 14 y 15 dicen: saludad a Asíncrito, a Flegonte, a Hermas, a Pátrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Para nosotros esta es simplemente una lista de nombres, pero Pablo les conoció muy bien porque probablemente les había guiado en su conversión a Cristo. Veamos ahora los versículos 16 al 18, que nos introducen a un párrafo sobre la conducta hacia otros cristianos. Saludaos los unos a los otros con beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo, pero os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y ponen tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apartaos de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios apetitos, y con suaves palabras y halagos engañan los corazones de los ingenuos. En medio del envío de saludos cordiales, Pablo introdujo esta nota de amonestación. Ahora, el uso de los artículos con las palabras divisiones y tropiezos en el texto original revela que el apóstol pensaba en algunos casos específicos. Ahora el versículo 19 dice: vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, y por eso me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. La iglesia en Roma ya gozaba de un buen nombre entre los creyentes en todas partes, lo cual trajo alegría al corazón de Pablo. También dijo aquí, sabios para el bien. Esto quiere decir que necesitaban ser instruidos en la palabra de Dios. También en este versículo 19 dijo el apóstol, ingenuos para el mal. Y esto quiere decir sin permitir ni una mezcla con lo malo. En su primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 20, el apóstol dijo, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en cuanto a la malicia y maduros en cuanto al modo de pensar. Avancemos ahora con el versículo 20. Y el Dios de paz aplastará muy pronto a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es el Dios de paz quien aplastará muy pronto a Satanás, pero mientras tanto tenemos que resistir al diablo, ser sobrios y permanecer en una actitud de vigilancia. Leamos ahora el versículo 21, que menciona a los creyentes que enviaron saludos con Pablo, que se encontraban con él en el momento de escribir esta carta. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y mis parientes Lucio, Jasón y Sosípater. Timoteo, compañero constante de Pablo, estaba con él en esta ocasión. Su nombre quiere decir uno que honra a Dios. Todos estos eran compañeros de Pablo y saludaban a la iglesia romana. Luego el versículo 22 dice, yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Este versículo se podría leer así. Yo, Tercio, el secretario que está escribiendo esta epístola, os envío saludos en el Señor. Como vemos, Pablo tuvo un secretario para escribir sus cartas. Su carta a los Gálatas fue una excepción. Como vemos en el capítulo 6 de esa epístola, versículo 11, el apóstol escribió: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Pablo probablemente sufría de una enfermedad de los ojos llamada oftalmía. Ahora, aquí en la Epístola a los Romanos, Pablo permitió que Tercio enviara sus propios saludos. Ahora el versículo 23 dice, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Todos en la iglesia de Corinto se reunían en la casa de Gayo. Pablo era huésped en su hogar. Y el versículo 24 de este capítulo 16 de la carta de Pablo a los Romanos dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hay algunos que omiten del texto este versículo 24. Y finalmente, leamos los versículos 25 al 27, que contienen la doxología final, que era una fórmula de alabanza, y la bendición. Y al que puede fortaleceros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero se ha manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Esta es la tercera y última bendición que no concluye solamente esta tercera sección de este libro, sino también la epístola misma. El evangelio que Pablo llamó mi evangelio es el único poder para convertir a un pecador en un creyente. El misterio al cual se refiere aquí, no revelado específicamente en el Antiguo Testamento, se refiere a la época actual en la que Dios está tomando tanto de los judíos como de los que no lo son a un pueblo para su nombre y formándolos en un cuerpo que es la Iglesia. La fe es la obediencia que Dios requiere en el día de hoy. Es la obra de Dios hoy. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 29, leemos: respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. La obediencia es la obra y el fruto de la fe. Esto es lo que Santiago quiso decir cuando escribió en su epístola, capítulo 2, versículo 17. Así también la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Y las palabras «al único y sabio Dios» revelan que Dios determina la norma de la sabiduría. La cruz es la sabiduría de Dios, aunque para los seres humanos sea un disparate. Como el mismo apóstol dijo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 21 al 25. Puesto que el mundo, mediante su sabiduría, no reconoció a Dios a través de las obras que manifiestan su sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los no judíos locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estos tres últimos versículos de este capítulo 16, último capítulo de la Epístola a los Romanos, nos hablan de la obediencia de fe. Y estimado oyente, si usted confía en Cristo, usted le obedecerá. El mismo Señor Jesucristo lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y este es el mensaje de la Epístola a los Romanos. La obediencia es la obra y el fruto de la fe. Por lo tanto, le invitamos a aceptar la invitación de Jesús a creer en Él. Y así concluimos nuestro estudio de esta gran epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En nuestro próximo programa, Dios mediante, volveremos al Antiguo Testamento para comenzar nuestro estudio del primer libro de Crónicas. Estimado oyente, le invitamos a acompañarnos en esta nueva etapa.
Pues hasta aquí nuestro tiempo de reflexión. Ahora ya toca despedirnos, nos acercamos a los últimos minutos del programa de hoy y queremos recordar a cada uno de los que nos escuchan que pueden visitar nuestra web lafuentedelavida.com o bien pueden descargar la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre de A Través de la Biblia. Y si desean contactar con nosotros, nuestros números de teléfono son el 91-422-0524. Anoten, por favor, no confíen en su memoria que se les puede olvidar. Anoten, 91-422-0524. Pero también tenemos un número de WhatsApp. Ya saben que el WhatsApp es la vía más inmediata para ponerse en contacto con nosotros. 601-2032-65. ¿Lo han anotado? Se lo repito, 601-2032-65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. Y también, si lo desean, pueden enviarnos un email. Lo pueden hacer a info@radioencuentro.net. info@radioencuentro.net. Bien por teléfono, bien por mail, estamos a su entera disposición. Y ahora sí, ahora ya tenemos que finalizar. Les decimos que volveremos, si Dios quiere, en nuestro próximo espacio. Hasta entonces, por favor, no se olviden que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.